Porque la conversación sobre psicología del desarrollo tiene su lugar. Aquí comienza Desde el Café del Desarrollo. Muy buenas tardes, aquí estamos ya en las calurosas tardes desde el Café del Desarrollo. Yo no sé ustedes, cabros, pero el cafecito sigue siendo necesario, la cafeína y todas esas cosas, pero uno transpira ya con el café ahí a todo no, dar, digamos.
El café y yo hasta el 22 de diciembre al menos.
Al menos, sí.
Sí, a las 6 de la tarde.
Para los auditores que no lo saben, porque nosotros nos reímos de eso, pero está ahí interna, que ese es nuestro plazo fatal para
poner notas, subir promedios.
Eso, las calificaciones y todas esas cosas fascinantes, pues uno está en la docencia por eso.
Claro. Y no, de hecho a mí me carga cómo funciona en la Católica, porque uno tiene que poner el puro promedio. En otras universidades tiene que poner la nota de cada de control, y es súper divertido subir cada nota manualmente. Me encanta.
Eres entretenido. Ya, bueno, hablemos de cosas más entretenidas, porque yo creo que...
Es bien fome esa cuestión, efectivamente.
Sí. Honestamente, yo no conozco a nadie que esa parte le cause algún agrado o placer.
Yo solo conozco personas que se sienten como ligeramente satisfechas, porque al menos ya lo dominan.
Ah, claro.
Pero no les gusta, a nadie le gusta.
A nadie le gusta.
Es ingustable.
Sí, sí, sí. En cambio, el desarrollo del lenguaje es fascinante, un tema... ¿A quién no le gusta preocuparse, investigar, saber de cómo se desarrolla el lenguaje?
Especialmente si podía estudiar a guagua.
Es el detalle básico. Te da la excusa para ver videos de guaguas en el celular.
Claro, tal cual. Están muy cuáticas las guaguas.
¿Están muy cuáticas? Tú decís que antes no estaban tan cuáticas.
No, mis tiempos eran más tranquilas las guaguas.
Ahora dominan la Matrix desde chicas.
Sí. Ah, claro, sí. No es cierto, no es mentira, es mentira.
Están hiperestimuladas.
Lo que pasa es que ustedes están sobreinterpretando, como diría Mariscal. Eso es lo que les pasa. Sobreinterpretadores nomás. ¿Hasta cuándo? El que calla otorga.
Solo puedo decir que yo nunca hablo en serio.
Dios, eso es como la paradoja del mentiroso, digo, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa, la del que decía? Ustedes saben de esos griegos barbones.
¿Qué pasa si es que Pinocho dice que está mintiendo, una cosa así?
No es Pinocho.
Todos los atenienses son mentirosos, decía un ateniense. Entonces eso es una paradoja.
Ah, es el clásico, pues sí, el clásico, el solo sé que nace.
El solo sé que nada. Vamos, tiene un nombre de filósofo al azar.
El Sócrates,
ya, muy bien. Don Sócrates, sí. Para los amigos.
Ese mismo.
Don Sócrates.
Que se dedicaba como a pasearse hasta que, molestando a gente, hasta que se chatearon y lo mataron.
Sí.
Pero creo que es una versión un poco...
Pero si es así, ahí me donde el artesano y le decía, ¿cuál es tu conocimiento? ¿Qué sabes tú de la artesanía? ¿Conoces realmente lo que estás haciendo? Y yo así como con todo el mundo hasta que...
No, ok. Salgamos de ahí, hablemos, ¿no?, de guaguas.
O es la historia es mía, ¿no?
Yo creo que la historia es tuya. Yo creo que la historia es tuya.
O sea, no, yo entiendo que no lo condenaron a muerte por eso, pero bueno... Quién sabe, habría que hablar con los historiadores.
No, o sea, hay que leer el ¿Dónde muere, po? ¿Cómo se llama este?
¿La apología?
La apología de Sócrates, claro.
Ni la leí hace.
La cicuta maldita.
Ya, oye.
Oye,
hablemos, sí, de guagua.
Creo que es como de las pocas cosas. Pero ya, pues hablemos de guagua.
Sí,
llegó el momento.
Es el momento de hablar de guaguas y del desarrollo de su lenguaje. Es que yo creo que el medio le hacemos el quite, porque es un área bien peluda, bien difícil de manejar. Esto lo hemos dicho algunas veces, incluso acá en el café. Pero es una dimensión... A ver, las guaguas, los bebés para nuestros auditores internacionales. Claro, ese momento del desarrollo en general... y específicamente en la dimensión del lenguaje, es un momento bien complicado de analizar, porque ¿se acuerdan que lo conversábamos con Tomacelo? Que para nuestra especie ha sido muy funcional, parece muy adaptativo, que nosotros sobreinterpretemos la capacidad lingüística o el por decirlo así, los procesos psicológicos que están detrás de la capacidad lingüística, o más precisamente, como diría Mariscal, del funcionamiento comunicativo de los bebés, incluso desde muy chiquititos. Entonces, claro, eso, no sé, pues es la idea de la sobreinterpretación, que yo creo que eso nos hace que sea difícil investigar, explicar esto.
¿Se podría decir, Cristian, que es una zona de desarrollo próximo a la sobreinterpretación?
¿Se podría decir? No sé. Sí, yo creo que sí. ¿Qué estáis pensando?
Como en el sentido de que al sobreinterpretar, o sea, igual algo dicen en el texto, pero no creo que era exactamente respecto a la sobreinterpretación o a otra cosa, pero hablan como de la idea del andamiaje, y de que claro, en el fondo como que se construye un poco más alto, o sea, al final como que al sobreinterpretar uno está como atribuyendo intencionalidades y atribuyendo como construcciones donde no las hay, y que luego entonces el bebé se afirma de eso. Claro. Y entonces, no sé, se encontró interesante como citar un poco, como volver un poco a Vygotsky, que además es bien citado varias veces en el texto.
Sí, pues, sí.
Dice que es importante Vygotsky.
Sí, parece que tenía algunas intuiciones más o menos relevante. O sea, solo una nota al pie.
Oye,
convengamos.
¿Qué? Dale, dale.
No, que una nota al pie.
No,
que,
dale, dale.
Que el. Si le estoy dando, tranquilo. No, decía que una nota al pie. Es que ¿cómo se llama? El concepto de andamiaje no es vygotskiano, ¿eh? Eso sí, a veces está muy popularizado de que el concepto de andamiaje lo habría propuesto Vygotsky y no, es muy posterior. Ah, claro que calza perfectamente, digamos, o no sé si perfectamente, pero calza, digamos, pues, y hoy por hoy es casi como de la tradición más histórico-cultural en sentido amplio. Ya, pero con esa salvedad, ¿qué hay a decir, Iván?
¿Yo?
Sí, sí.
Ah, que nada, sí. Si la ¿cómo se llama? Esta la zona de desarrollo próximo es la distancia entre lo que el niño puede hacer solo y lo que el niño puede hacer con la ayuda de otros, yo creo que efectivamente la sobreinterpretación en algún sentido es una forma de ayudar, de guiar como la inserción de ese cachorro, de ese monito a sumarse a las prácticas lingüísticas, ¿no? A las prácticas comunicativas con lenguaje, con signos, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente ahí, finalmente luego gracias a esa ayuda sostenida, el niño puede empezar, la niña puede empezar a probar eso en contextos individuales. Así que a mí al menos me hace sentido verlo desde ahí.
Claro, y lo heavy es que hay una, en este punto en particular, es súper contradictorio con el sentido común. O sea, ¿cómo alguien que no tiene todavía el sentido común lo diría así, cómo alguien que no puede hablar puede participar de una interacción comunicativa? Y claro, esa pregunta suena razonable, ¿no? O sea, suena a algo que es como obvio. Entonces, como la experiencia de todos los adultos cuando interactuamos con bebés muy chiquititos es que estamos teniendo una experiencia comunicativa que funciona, digamos, que es natural, que tiene sentido, entonces decimos, sobreinterpretamos. Decimos, entonces lo que pasa es que los bebés desde muy chiquititos hablan y participan del lenguaje, tienen lenguaje. Son todas expresiones que uno podría decir y que cualquiera estaría de acuerdo. y la ciencia, la psicología del desarrollo dice otra cosa. Entonces yo creo que ahí hay, claro, ahí no es fácil como habituarse a pensar de esa manera.
No, para nada. Para nada. Yo creo que yo creo que la cuestión interesante uh-huh. es que finalmente la cultura nos ha hecho tan cotidiano estas formas de actuar frente a las guaguas, estas formas de ser, que ni siquiera vemos que son, por decirlo en algún sentido, técnicas de comunicación, que es uh-huh. un trabajo que hacemos. Sino que lo asumimos como algo como dado, ¿cachai? Como que se hace, casi como la experiencia natural de la crianza.
Claro.
Y no nos damos cuenta que de pronto por las formas de hablarle a las guaguas, esa cuestión que hablarle como hacía la guaguita, como ciertos movimientos específicos, que en algún sentido son aquellas que facilitan que la guagua pueda atenderte.
Claro.
Para que haga la acción de empezar a responder.
Claro. Pero de empezar a responder lingüísticamente. Y ahí yo creo que Mariscal nos ofrece un aporte súper importante cuando es bien como sistemática y ordenada en distinguir entre comunicación y lenguaje.
Y, ¿cómo? ¿Y no es lo mismo?
No, son. O sea, me acordé del grafiquito. Bueno, es una imagen para quienes no hayan leído el texto, en el cual Mariscal representa o grafica esto como tres creo que son óvalos concéntricos, no, tampoco son concéntricos, sino que uno contiene al otro. Entonces la categoría más grande es comunicación, la intermedia es lenguaje y la más pequeñita es lengua, ¿sí? Entonces hay distintas lenguas que todas son lenguaje, ¿sí? O sea, uno puede participar, producir, entender lenguaje en distintos, aquí lenguas como idioma, digamos, es sinónimo, pero lo interesante es que no toda comunicación es lingüística.
No.
Entonces, todo lenguaje o toda interacción con forma de lenguaje es una interacción que uno podría decir que es comunicativa, pero no al revés.
Podemos volver a la abeja.
Vaya a volver con la abeja.
Pero ahí hay comunicación sin lenguaje. Es un ejemplo.
Y tenía sentido volver a la abeja.
Tenía sí, sentido.
Yo estoy de acuerdo. Sí, tiene sentido. Efectivamente. Y lo interesante, creo, no sé si se podría. Las abejas se comunicarán. O sea, uno podría decir que hay comunicación entre abejas y otras especies.
Porque las relaciones simbióticas entre especies podrían ser un ejemplo.
Claro, pero
hay comunicación muy química.
Claro, entonces en ese sentido ya.
Como los musgos. Los musgos son hongos con algas.
Claro. Claro, ahí no sé si Mariscal estaría de acuerdo en llamarla eso comunicación. Pero, por ejemplo, entre especies, entre mamíferos, seguro que, o sea, claramente hay comunicación.
¿Really?
¿En serio?
Sí.
¿Entre quiénes?
Bueno, entre los seres humanos no, y todos los otros. Entre los seres humanos y todos los animales.
Ya, pero porque eso lo interpretamos, po.
Ya, po. Pero es que eso lo interpretamos.
Ya, y eso es parte de, po. Claro, porque yo tengo pronto conversaciones con mi gata.
Estoy guardando un respetuoso silencio frente a ese tipo de afirmaciones sobreinterpretativa.
O sea, estoy diciendo, estoy teniendo protoconversaciones porque en el sentido es simplemente un enunciado que nace a partir de lo que de un maullido y que además, o sea,
un maullido que no tiene sentido lingüístico.
Por supuesto, por supuesto.
Pero tienen uno, como 60 tipos distintos de maullido en todo caso, igual son como claros para exigir cosas los gatos.
O sea, lo que pasa es que esa es la cuestión que yo encuentro interesante, porque finalmente, en algún sentido, el tipo de respuesta que uno vaya dando frente al tipo de maullido que haya, va condicionando, ¿no? En un sentido muy conductual.
Claro.
El punto es que el punto es que hay una diferencia súper importante entre lo que ocurre en la interacción entre humano y gato, que es lo que ocurre entre humano y cachorro humano. Claro. Que es que finalmente ya no es simplemente lo que uno haga después de que alguien dijo algún sonido, sino también que en el fondo la respuesta va típicamente acompañada de ciertas palabras que no son cualquier palabra. Exacto. Disponiendo así un campo de acción que ya no es el del mero movimiento motor, sino el movimiento del significado.
Claro.
Y eso es algo novedoso que no aparece en el mundo animal bajo las formas típicas de... bajo las típicas prácticas sociales que tenemos con los animales. Eso, con esto quiero decir, no sabemos si los animales no pueden hablar. Solo sabemos que tal como lo hacemos, no lo logramos.
O sea, y como nos lo recordaba Tomasello, incluso cuando hemos intentado enseñarles de manera bien sistemática.
Claro. Incluso con los bonobos.
Incluso con los bonobos. Incluso con los chimpancés.
Claro. Incluso con los loros.
Ah, ya te fuiste a los ejemplos de Vygotsky.
Sí, por supuesto. Y no voy a hablar de Engels, por respeto.
Bueno.
No, es que hay unos ejemplos que son bastante son mal enfocados. Son muy inapropiadísimos.
Sí, no.
Engels está lo suficientemente funado como para que... para aumentarle más la...
Claro, ya no hay riesgo, pero nosotros seguimos siendo funables, así que...
Sí, siempre. Vamos a evitarlo.
Sí, no, convengamos que son también con un poco de conciencia histórica y de empatía histórica, claro, eran formas de expresarse que en la época no había conciencia de lo ¿cómo se llama?, lo discriminatorias que podían ser, digamos. Pero hoy día sí lo tenemos. Bueno, cualquiera que quiera enterarse de cuál es el pelambre, le hace, ¿qué capítulo de Pensamiento y Lenguaje?
4.
El capítulo 4.
Sección 4. De hecho, si quieren verlo. Porque las raíces genéticas del lenguaje.
Exactamente. Entonces ahí Vygotsky toma algunos ejemplos inapropiados son inapropiados, digamos, de que usaba el viejo ahí. Ya, pero de lo que decíamos es que, entonces, ahí hay algo súper interesante. Es que estos cachorros humanos que somos todos nosotros, digamos, todas nosotras, que hemos pasado por un momento de la vida en que nuestras habilidades individuales, autónomas, no eran distintas de las de cualquier animal no humano, al menos los mamíferos superiores, digamos, para no exagerar. Y sin embargo, nosotros, gracias a los adultos y a la cultura de nuestra especie, que nos tratan como si fuéramos capaces de producir y entender lenguaje y operar con lenguaje, resulta que gracias a esa actividad que realizamos en el espacio interpsíquico, diría Vygotsky, que ya siguiendo la hipótesis o la lectura que está proponiendo tú, Agustín, resulta que vamos siendo capaces progresivamente de reconstruir en el plano intrapsíquico y, en ese sentido, construir el plano intrapsíquico en términos lingüísticos, gracias a esa internalización del operar con lenguaje.
Igual sí, agregando otra idea como eso, a mí me llamó mucho la atención lo que decían en el texto de que es un aprendizaje, sí, eso está claro, pero también es un aprendizaje como innata o biológicamente guiado, y como que en el fondo también Mariscal le pone énfasis a los sesgos atencionales que tiene la guagua.
Claro.
Entonces nada, o sea, como que encuentro muy interesante como porque además también es una dicotomía fuerte en el curso, como si las cosas son biológicas o si las cosas son culturales o si son una interacción o qué son. Encontré muy interesante que en el fondo en el texto como mostraran como cuáles son las características como innatas que tienen las guaguas para aprender lenguaje.
No, pero ahí es donde, junto con Tomasello, esa distinción que lo acabáis de decir de una manera súper precisa. Porque los sesgos atencionales no son lenguaje. Y eso es lo entretenido, o sea, y lo, no sé, fascinante, casi mágico, ¿cachai? Es como decir, pero ¿cómo un ser vivo que en un momento no de, de su vida, o sea, no sé, durante típicamente todo el primer año, al menos 6 meses, no hay ninguna duda de que no está operando lingüísticamente? Se está comunicando, de acuerdo, está siendo parte de procesos comunicacionales, de acuerdo, pero no procesos lingüísticos. Y resulta que a los 4 años y medio, antes, a los 5 años, es capaz, o sea, de moverse en su lengua materna y en el lenguaje, en la forma de su lengua materna, de una manera que es equivalente, funcionalmente equivalente a la de un adulto. Conoce menos lenguaje, si tú lo quieres, pero por ejemplo las estructuras gramaticales de su lengua materna las domina perfectamente, ya no comete errores de conjugación, pone los sujetos y los adjetivos donde corresponde, o sea, su lenguaje es gramaticalmente tan perfecto como lo de un adulto en unos poquitos años y sin que nadie le haya enseñado, así como nadie lo llevó a cursos de cómo hablar. Solo el hecho de participar en una cultura donde los adultos lo sobreinterpretaban. No sé, yo lo encuentro fascinante.
Es fascinante. No. Es fascinante porque muestra el trabajo que hace el cabro chico por sumarse. O sea, no sé si lo hace como en el sentido de intencionalmente.
Claro.
Para sumarse a la cultura. Pero sí para al menos lograr como algunos réditos con respecto a la interacción. Claro. Para que la interacción en algún sentido le sea funcional.
Claro. ¿No? Claro. Y eso está dispuesto innatamente, pero no está ahí. Entonces en ese sentido creo que es súper interesante cómo estos sesgos atencionales, por ejemplo, uno le puede llamar, y aquí quizás un concepto que no lo hemos usado tanto, pero que creo que vale la pena, que es el concepto de precursor. O sea, que es un proceso psicológico que no es el que va a venir, en este caso el lenguaje, digamos, como tal, propiamente hablando. El sesgo atencional no implica, ahí no hay lenguaje, pero gracias a las transformaciones en el organismo que se ven facilitadas por ese sesgo atencional, por ejemplo, resulta que ese individuo va a ser capaz de entender primero y luego producir lenguaje. O sea, ahí está la idea de una transformación de un precursor en otro fenómeno. Y por eso es que hemos hablado todo el rato de la importancia de dejar de pensar esto en términos de maduración y pensarlo en términos de auténtico desarrollo.
Igual sería la diferencia entre maduración y desarrollo.
Que la maduración es una, por decirlo así, es un crecimiento unidimensional o, no necesariamente unidimensional, puede ser pluridimensional, pero es un crecimiento dimensional de algo.
O sea, no entendí, Cristian. ¿Ah? No entendí.
Estás lento, necesitas más café, si lo dije tan clarito.
Sí. Claro, pues un crecimiento dimensional, sí. Pues.
Claro, si estamos hablando en el café del desarrollo. Ya, no, ya está bien, si sé que no.
¿Por qué no nos ponemos el café de la maduración?
Me voy. No vuelvo nunca más a esta posilga. No, espérate, déjame, quizás con un ejemplo. Porque cuando, por ejemplo, una guagua, un bebé, crece, por ejemplo, por ejemplo, sus brazos crecen, su columna crece, en general todo su cuerpo crece, ningún órgano nuevo aparece, solo cambia de tamaño. ¿Sí? Y en ese sentido uno podría decir que hay una maduración fisiológica. Pero cuando decimos que antes no había lenguaje y ahora sí hay lenguaje, lo que estamos es el equivalente a decir, oye, aquí hay un órgano nuevo, metafóricamente hablando. Es decir, oye, pero esto no estaba ahí. No estaba. En cambio, cuando hablamos de procesos maduracionales, sí estaba, pero estaba más chiquitito. O estaba en como se dice, en germen. Así que era como que estaba inactivo y luego se activó y empezó a crecer. Todas esas son comprensiones maduracionales. No, lo que pasa es que los niños traen el germen del lenguaje. Y el ejemplo sería que innatamente, ¿viste? Como que hacen ruiditos que son, están hablando. Y lo que estamos tratando de sostener es, no, eso no es lenguaje. Es comunicación, por una parte, y a partir de, o sea, y basado en esos intercambios comunicativos, comunicacionales, los cachorros de nuestra especie, que le llamamos bebés, o guaguas en Chile, resulta que progresivamente al participar de una actividad que tiene la forma de un lenguaje, o de una lengua y del lenguaje humano propiamente tal, resulta que van siendo progresivamente capaces de operar autónomamente con lenguaje. Así al menos yo entiendo tu hipótesis, Agustín, de leer el proceso de desarrollo del lenguaje en términos, digamos, desde los conceptos vygotsianos y en particular el de zona de desarrollo.
Oye, ¿puedo decir algo?
No sé, ¿po? ¿Tenéis desarrollo de lenguaje?
Lo estoy pensando, ¿eh? Para los que no están escuchando.
Pero si lo estáis pensando lingüísticamente, entonces uno tendría a pensar que sí.
Oh, aburrido. Ya,
ya está bien. Okay, ya, no. Otro café para mí, por favor.
Sí,
voy otro a seguir más. Transpirando.
No, nada, yo solo quería poner un énfasis de que es súper importante no caer en una lógica que el mismo Vygotsky critica.
¿Ya?
Que para mí creo que es importante hacer ese énfasis. Creo que el texto de Mariscal no le pone tanto énfasis. Tampoco lo desmiente, ¿no? Es que es el tema de que la guagua no aprende el lenguaje de una vez y para siempre.
Claro.
¿No? Hay un autor que Vygotsky critica en el capítulo 3 de Pensamiento y Lenguaje, que es Stern, S-T-E-R-N, donde en el fondo era un autor que pensaba que en un cierto momento del desarrollo, muy al gusto de lo que estábamos hablando antes, las guaguas comprenden el significado del lenguaje. Y se transforman como en seres hablantes, por decirlo de alguna manera. Y es una teoría profundamente idealista, ¿no? En el sentido de que de pronto aparece, por decirlo de una manera, como la comprensión general, y que en el fondo, en la medida en que los niños van practicando, pueden acercarse a aquello que ya se desarrolló o que maduró, ¿no? Por supuesto, lo que estaba conversando Cristian delante. Cuando la cuestión es totalmente al revés, ¿por? O sea, la comprensión del lenguaje va avanzando con lo poquito que van realizando en principio, que es poquito para una mirada adulta, pero es muchísimo para lo que un niño puede en sus momentos iniciales, por supuesto. Entonces, en ese sentido, creo que hay algo que es importante de hacer notar, que en el fondo, cuando una guagua y un cuidador o cuidadora interactúan y a veces usan palabras similares, sonidos similares, o a veces pareciese que están teniendo una conversación, y que si no dan guagua, hay que ponerle ojo a cómo está comprendiendo el lenguaje cada una de las partes. Yo recuerdo una vez que estaba con mi sobrino conversando, y
a esta altura mitológico sobrino de Iván Grudzi, nunca nadie lo ha visto, pero siempre que habla de niños en primera persona Iván habla de su sobrino.
Sí, sí, es que es la boba a la cual le puse más atención en términos de proceso de desarrollo. Y yo tengo muchos sobrinos. Yo tengo 21 sobrinos.
Efectivamente. Sobrino.
Es lo que hay. Tengo dos hermanas que con ellos dos se lo aportan 10. O sea, entre los dos.
Entonces, Iván tiene onda. Una familia Opus.
Viera y tú lo Opus. Opus Chucrut.
Basta, no. Claro, basta.
No, ya, lo que voy es que él tenía una conversación con él y me empezó a preguntar cosas como muy de niño, y recuerdo que fue una conversación muy bonita para mí, pero también como que de repente sentí que empezó a perder sentido. ¿Por qué? Porque me preguntaba como, ¿y por qué los perros ladran de noche y no ladran de día mejor, que es cuando todos duermen? Me preguntaba cosas así, y yo le empecé a explicar, y me preguntaba, ¿y por qué? Y yo como que ya cada vez más complicado, por supuesto, ¿no? demasiadas respuestas, y ya en algún momento entré a chamullar, y después ya ni siquiera podía chamullar, ¿no? ¿Y qué es lo interesante? Que en el fondo él usó un enunciado, como, ¿y por qué? Que es un enunciado que promueve que el otro te hable, po. Que promueve que el otro, es como, o sea, cuando tú preguntas ¿y por qué?, interpeláis al otro.
Claro.
Y el otro te responde. Entonces, yo no sé si él quería una explicación en el sentido adulto de la explicación, pero sí había algo en el enunciado que estaba diciendo que facilitaba que yo le siga hablando. Claro. Y en ese sentido es interesante, porque al parecer estábamos teniendo una conversación, como en el sentido más tradicional, quizás como del sentido de la palabra, pero para él, pero la forma en que él interpretaba lo que estábamos diciendo y la que yo le interpretaba eran profundamente distintas, precisamente por los momentos distintos del estado del desarrollo. Para mí es importante enfatizar ese aspecto porque fíjense que el niño, cuando va interactuando con el cuidador, con la cuidadora, lo va haciendo a su ritmo, en su proceso, en lo que puede, gracias a la colaboración, a la ayuda, si pensamos en la lógica de la zona de desarrollo próximo, el otro que se maneja mejor el lenguaje le brinda. Uh-huh. Y nada, creo que para mí es importante enfatizar ese aspecto que es muy bacán, que en este espacio que podemos compartir, las diferencias de nivel de desarrollo entre uno y otro son en algún sentido aproximables.
Claro.
Sí.
Pero entonces, Iván, la diferencia sería un poco de que el niño, al usarlos, ¿por qué?, simplemente quería generar una respuesta en ti, y tú interpretabas ahí el por qué como en el código adulto de dar cuenta de algo.
O sea, esa es mi hipótesis con respecto a cómo se movía el concepto de Bastián en esa época, de mi sobrino. ¿Cachai? Porque en el fondo era cosa de ver su uso. ¿Qué es lo que él buscaba con su por qué? Como yo siento que no me estaba escuchando, en el sentido de la explicación que yo le estaba intentando dar con respecto a algo. Porque me hizo como ya 7 preguntas de por qué. Entonces, cuando tú te das cuenta que es por qué, la pregunta no es tanto entender la causa del fenómeno al que estoy atendiendo, sino como en el fondo ver que de pronto haciendo cierto tipo de comentarios promuevo que el otro hable, y eso funciona. Pero el punto está en que, como el otro empieza a dar explicaciones, quizás algún día, gracias a estos momentos que uno establece comunicativamente con ellos, ellos utilicen el porqué para buscar explícitamente una explicación. Claro. Y no simplemente hacer hablar al otro.
¿Está ahí? Interesante.
Sí, es interesante.
O sea, porque es una hipótesis. Yo me imagino que, aquí confieso que nunca me he cruzado con alguna investigación acerca del uso de los porqué en el lenguaje de los niños. Aquí tendríamos que preguntarle a la Katy Strasser, que profesora de la escuela también, que es nuestra especialista residente en desarrollo del lenguaje, y que además ella tenía una teoría, pero una técnica muy muy entretenida. Ella siempre ha estado muy preocupada del tema de la educación parental, por decirlo así, o sea, cómo poder ayudarle a los padres a hacer lo que todo padre y madre quiere, que es promover el desarrollo de sus hijos. Y ella, en relación al tema de las preguntas, ella decía, mira, siempre que un niño te haga una pregunta, dale la respuesta más, como la respuesta mínima que se te ocurra, ¿sí? No una respuesta mala, no una respuesta incorrecta, sino lo mínimo, ¿sí? Y entonces, y deja que el niño funcionalmente evalúe si es suficiente o no. Porque algo que uno tiende a hacer, efectivamente, como decías tú, Iván, en tu experiencia, es como empezar a explicar y ponerse a veces muy técnico, sobre todo si uno maneja en algún sentido una explicación. Y claro, quizás uno perdió la dimensión que para el niño en ese momento era importante. Y la sugerencia de la cátedra era decir, y si para el niño eso no es suficiente, te va a volver a preguntarte, te va a pedir más explicaciones. Bueno, eso es lo serio. En lo menos serio, con lo de por qué, yo creo que Agustín y yo, que somos fanáticos de Leloutier, nos estábamos acordando del famosísimo sketch de la gallina. Y... ¿No? ¿No te suena?
No.
Búsquelo.
Sí, yo tengo una deuda. O sea, tengo varias. Pero esa es una de ellas.
Bueno, la gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo eureka. Es una de las... Es parte de la canción que cantan los Leloutier, y hay un niño y claro, hay una interacción. Búsquenlo, pues si ponen la gallina a Cloeca les va a salir seguro el video y lo podremos comentar en otra ocasión, pero a propósito. Uh-huh. Pero eso sí que no tiene nada de serio, es solo un salto lateral. Pero claro, pero está súper chora la idea de que, o sea, esto que tú decías, porque que Vygotsky nos recuerda que el lenguaje se sigue desarrollando. Y quizás una idea que lo que te acordás, lo conversábamos en su momento, Iván, también con María Rosa, de que hay autores muy interesantes. Me acuerdo de un artículo de Patricia Alexander que muestra en un texto cómo el desarrollo del lenguaje sigue a lo largo de la vida, digamos, y cómo, por ejemplo, cuando cambiamos hacemos una transición ecológica, diríamos, con Bloffenbrenner, resulta que típicamente esas transiciones tienen que ver con transformaciones a veces muy profundas en el lenguaje, y en ese sentido desarrollo del lenguaje. No sé, pues cuando alguien pasa de la básica a la media, digamos, primaria, secundaria, o de educación secundaria a la educación superior, típicamente uno descubre otros o aprende, desarrolla otros significados para palabras que hasta ahora solo habían tenido uno o dos significados, digamos, y a veces significados muy distintos. Y como nos recuerda Vygotsky, darse cuenta que una palabra puede tener distintos significados, como te abre todo un mundo de posibilidades.
Claro.
Como por ejemplo que de repente en una discusión tú digas, de la cual tú estás participando o tú estás, de la cual eres observador, tú dices, lo que pasa aquí es que esta gente está discutiendo porque están dándole significados distintos a esta palabra. ¿Cachai? Y eso es desarrollo, porque te permite actuar en la situación de una manera súper distinta.
Claro.
Análogamente al ejemplo de Iván, de que una cosa es producir, o sea, como producir conversación, hacer conversación, como se dice, que uno podría pensarlo en un niño muy chico y que puede ser un juego muy entretenido, hacer hablar a este otro, digamos. Pero otra cosa es como desarrollar la capacidad de decir que a través de la misma frase tú puedes ir profundizando en la comprensión, puedes ayudar incluso, uno podría imaginar que el Bastián en algún momento se dedique a profesor de algo y que vaya preguntando por qué la misma frase, pero con el objetivo de que el estudiante vaya profundizando y ampliando su comprensión de lo que están estudiando. Y sería la misma frase, pero con significados súper distintos.
Claro, con otra historia.
Muy buena, sí. Está buena.
Sí.
Cabros, yo creo que ya tengo que poner la pausa, al menos, no sé ustedes, pero pero creo que de lenguaje, o sea, seguiría hablando de lenguaje toda la tarde, pero tengo que pasar a otras cositas.
Sí, no, está bien, se entiende. Yo también. Así que, pues nos juntamos la próxima semana, ¿no?
Sí, pues, ahí estaremos.
Ya,
o aquí estaremos, más bien.
Ya, pues, allá estaremos. No sé qué.
Quizás no. Quizás no. Bueno, ok, a propósito de juegos de lenguaje.
Sí, pues. No nos metamos ahí.
Y acá volvamos a la abeja mejor.
Volvamos a la
abeja. Mejor.
A la abeja, sí, abeja
son sí. Nos vemos, gente.
Eso, buena semana. Chao,
chao. Chao, chao.